Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Mira que te dije que sin avisar la llama del amor crece y no mengua. De que te arde, no reniegas, que tú sabes que te doy. Sangre de mis venas tiene,
tienes la llave de mi corazón. La mano que me arma y me desmonta, tiene mi luz en mi respiración. La cobertura de mi móvil tiene, el beso inquieto que te di borracho. Y una navaja de albate que corta todos los vínculos de la razón.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son la 1:07 y aquí estamos, un año más, los de los toros, sí. Bienvenidos a esta nueva edición de los programas especiales del Albero con motivo de la Feria de Santiago de Santander, que desde hoy lunes y hasta el próximo viernes tendrá lugar aquí en COPE Cantabria en el 105.6 de la FM. A eso de la 1:05 de la tarde, después del boletín informativo de esta hora, aquí estaremos para hablar de toros. Recibid un cordial saludo de Sixto Naranjo, de quien nos habla. Y también al otro lado del espejo está nuestro compañero técnico Iván Respuela. Pues sí, hablando de toros, hablando de la Feria de Santiago de Santander. Una Feria de Santiago de Santander que ya ha echado a andar. Dos festejos llevamos desde este pasado sábado, cuando comenzó el ciclo santanderín. Una novillada, una corrida de toros este domingo y todavía queda mucho, mucho por delante. Una feria que ya lo sabrán ustedes, los que son aficionados al mundo del toro, que ha venido marcada, bueno, desgraciadamente por la ausencia de Morante de la Puebla, el torero sobre el que giraba los carteles de este ciclo y que finalmente ni ayer domingo ni hoy lunes va a poder estar, como tampoco va a poder estar José María Manzanares, que después de una lesión de espalda, bueno, pues continúa en el dique seco y se ha marcado unos plazos de recuperación entre los que no entraba la fecha de este próximo miércoles aquí en Santander, pero una cosa son los que firman las corridas y, como dice el dicho torino, otra las que las torean. Así que bienvenidos sean los que van a hacer el paseillo. Ayer, en el día de ayer, Miguel Ángel Pereira. En el día de hoy va a doblar, va a ser al final, el torero que va a doblar actuación en esta Feria de Santiago va a ser Juan Ortega y Ginés Marín. La ausencia, la gran ausencia cuando se presentaron los carteles de esta Feria de Santiago como uno de los triunfadores del pasado año, finalmente ha habido acuerdo y va a poder torear en la corrida de este miércoles. Como decíamos, dos festejos ya celebrados en el coso de Cuatro Caminos, en el que el pasado sábado comenzaba la feria con una novillada picada de Núñez de Tarifa, en la que destacó el quinto novillo. Y una oreja cortaron por coleta tanto el sevillano Diego Bastos como el albaceteño Manuel Caballero, un Diego Bastos que nos dejó instantes de gran pellizco, de personalidad, de toreo empacado. Y Manuel Caballero, que yo decía en la crónica de COPE.es, le viene de serie y de reata el temple. Y es que el hijo del maestro albaceteño demostró que esa cualidad, la de entender a los toros y llevarlos muy cosidos a la muleta, también lo ha heredado de su padre. Así que una oreja por coleta, como decíamos, para Diego Bastos y Manuel Caballero. No tuvo tanta suerte el madrileño Álvaro Seseña, que se fue de vacío de esa novillada inaugural. Y en el día de ayer, decíamos, una primera sustitución, la de Miguel Ángel Pereira, que venía a sustituir a Morante de la Puebla, que hacía el pasillo junto al Juli y a Tomás Rufo. Y precisamente fue este último torero, el diestro toledano, el que cortaba dos orejas, una en cada una de sus toros. Hacíamos el símil electoral en una tarde, la de ayer, que todos estábamos pendientes con el teléfono móvil viendo las encuestas, los primeros resultados. Pues en la puerta grande había sido de mayoría simple, una oreja y una oreja en cada uno de sus toros. El Juli se le escapó el triunfo por la espada, y es que el Juli, cuántas puertas grandes se le han ido este año por culpa de no manejar con rotundidad los aceros. Y es que cuando luego, después, deja las estocadas, esa forma tan particular que tiene de entrar a matar, deja unas estocadas traseras, caídas, que no ayudan nada a la consecución de los triunfos. Y es una pena, porque un gran maestro, el gran maestro que tiene ahora mismo el escalafón taurino, con 25 años de alternativa y a cuestas, que tenga, bueno, pues esa forma de entrar a matar, que, como decimos, se le escapan tanto los triunfos. Y un Miguel Ángel Pereira que cortó una oreja, que también por culpa de la espalda y del descabello en el quinto no pudo redondear su actuación y pues no pudo salir ahí a acompañar a hombros a Tomás Rufo. En el día de ayer lo que sí que defraudó fue la corrida de García Grande, tanto por dentro como por fuera. Fue una corrida de escaso trapío y que después no dio el juego deseado, ¿no? En una ganadería como la de Concha Hernández, que nos tiene siempre acostumbrados al buen juego de sus astados, pero que en el día de ayer yo me quedaría solamente con el primero de los toros lidiados, que sí que tuvo casta, que sí que tuvo nobleza y recorrido y bastante chispa, pero que después el resto de sus hermanos de camada pues no tuvieron el mismo comportamiento, y eso deslució el resultado, el balance final de la tarde, y por eso el mérito de Tomás Rufo de cortar una oreja a cada uno de sus toros. Bueno, pues Estamos hoy aquí estrenando estos programas especiales y nos acompaña un año más alguien que le conocen perfectamente, es el presidente de la comisión del Consejo de Administración de la Plaza de Toros de Cuatro Caminos. Durante muchos años ha estado aquí con nosotros acompañándonos a diario en estas tertulias de Cope Cantabria de la Feria de Santiago. Indalecio Sobrino, muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, muy buenas tardes. Buenos días, todavía no
buenos días,
comido.
Sí, verdad, no hemos comido, ni hemos almorzado, ni hemos tomado nada. Así que todavía podemos decir ambas cosas.
Exactamente.
Bueno, yo estaba diciendo, una Feria de Santiago nueva en la que, obviamente, una cosa son los carteles que se presentan, otra es el devenir de la temporada, los claro. percances, las lesiones, y de una Feria de Santiago que se había presentado a la que finalmente
Hombre,
está siendo.
La feria, según estaban los carteles confeccionados, tenía dos puntos álgidos, ¿no? Y era uno era el doblete de Morante y otro la aparición de los galaches también, curiosamente toreados por Morante, que es, digamos, el descubridor de este encaste. Y bueno, pues eso todo, salvo los galaches que están ahí esperando para esta tarde, uh-huh. que esperemos que no se nos agüe. y bueno, pues la fatalidad de lo del caso de Morante, ¿no? Porque un torero muy esperado que aquí en las dos últimas actuaciones pues había tenido unas actuaciones importantes. Y bueno, pues la verdad es que causó gran decepción, ¿no? Cuando se claro. comunicó que no venía Morante y tal. Lo de Manzanares, bueno, de aquella manera, incluso mucha gente lo recibió bien porque, claro, se suponía que iba a venir a aparecer por ahí Ginés, y eso es lo que la gente estaba deseando, y bueno, pues a lo mejor hasta el cartel mejoraba un poco. Pero,
sí, sobre todo por el buen momento porque atraviesa Ginés.
Claro, encima Ginés, como está. Como está Ginés de bien y como está de Manzanares de regular, pero bueno, son las dos cosas. Entonces, bueno, pues ayer fue Pereira y hoy el empresario apuesta, creo que es una apuesta valiente, lo que pasa es que es una apuesta grande, ¿no? El doblete de Juan Ortega. Sí. El argumento que él utiliza y que me parece, bueno, bastante consistente es que el cartel que estaba configurado con Diego Urdiales y Luque como complemento, uh-huh. bueno, pues no dejaba de tener mucho aroma artístico, ¿no? Terna, ¿no? Entonces Juan Ortega, digamos que no se sale de la tónica del cartel, o sea, mantiene ese toque de toreo
de pureza, ¿eh? de ese toque sevillano como Morante.
Sí, sí. Con el contraste de un encaste sí. que en su día fue deseadísimo por ese tipo de toreros, claro. pero que últimamente no deja de ser una incógnita, porque se está produciendo un renacimiento.
Es un tesoro genético, pero que vemos con muy cuentagotas y gracias a Morante que en estos últimos años ha habido apuestas del toro. El año pasado yo le vi en Salamanca cuajar una gran faena Morante de la Pola con un toro de Galache, y por eso teníamos las ganas de verle en el día de hoy. Y además, yo creo que el cartel en general. El viernes cuando me preguntaba Jaime en estos micrófonos, oye, ¿y quién podrá venir a sustituir, ¿no? a tanto a Morante? Yo le decía, le daba tres opciones. Esto como los de las encuestas de ayer, ¿no? Jugábamos adivinos a ver por dónde podía ir. Yo le decía, hombre, el empresario puede ir por apostar por los jóvenes, una baraja de toreros jóvenes que han salido este año pues en la Copa Chenel, en la Feria de San Isidro, una apuesta arriesgada, porque claro, son nombres para el aficionado, pero no para el gran público. Otra de las opciones era intentar buscar uno de los toreros que ya estaban en la Feria de Santiago anunciados y hacerle doblar. En este caso ha sido esa una de las opciones. Y la otra, yo creo que está bien traída, es la de recompensar, aunque sea con este segundo plato, a Ginés Marín, porque fue uno de los grandes triunfadores el año pasado con esa encerrona cinco orejas y que no estaba anunciado en las primeras en esta Feria de Santander. Yo creo que a mí como aficionado creo que es justo no ver a Ginés Marín en Santander.
No, hombre, todos estábamos un poco, la verdad es que con cierta malicia, porque nadie desea el mal ajeno, pero man, un resbaloncito, una cosita leve, ¿no? De que se cayera alguien, hombre, no Morante precisamente,
claro.
pero para que pudiera entrar Ginés, ¿no? Y bueno, al final, pues vino por la vía de Manzanares, que fue la primera noticia que hubo. Curiosamente, lo último que se ha concretado ha sido Ginés, pero
fue la primera baja que ya se supo.
La primera baja fuera de Manzanares, oficial, Y claro, todo el mundo tenía en mente un sustituto clarísimo, o sea que no había dudas en este caso. Uh-huh. ¿No? En el caso de Morante ya las dudas ya sí que fueron mucho más grandes. Porque ¿quién sustituye a Morante? Pues Morante.
Claro, sí, es que la sustitución es mucho más complicada, mucho más complicada, sí, por lo que supone Morante de la Puebla. Bueno, un nuevo año al frente de ese Consejo de Administración de la Plaza de Toros de Santander. ¿Cómo está, sobre todo, el estado de salud del mundo del toro en Santander Capital? La apuesta del Ayuntamiento sigue firme. Vemos a la alcaldesa en multitud de actos relacionados con la fiesta de los toros, y eso creo que repercute también en estas buenas entradas que estamos viendo, ¿no? Esa apuesta de Santander de nuevo, de una manera inequívoca, por la fiesta de los toros.
Hombre, vamos a ver, la apuesta del Ayuntamiento, que se ha mantenido durante todo este tiempo, eso ha sido fundamental. O sea, ha sido yo creo que es la clave de que la feria se haya recuperado de tiempos antiguos bastante discretos, y después, bueno, que se mantengan esa buena salud y con esa buena esperanza, ¿no? Porque pues ahí están apoyándola, y se supone que van a seguir apoyándola, ¿no? Por lo menos durante 4 años más. Entonces, bueno, claro, ese digamos que es el eslabón más fuerte, ¿no? A la hora de aguantar la feria. Pero aparte de eso, yo creo que hay un factor que, por ejemplo, curiosamente yo lo contrasto mucho con Bilbao, y es que así como en Bilbao lo que es la población se ha desentendido mucho de su feria, la feria de Bilbao antes para los bilbaínos era importante, en Santander pasa todo lo contrario. Yo creo que la feria de los toros para la gente de Santander ya forma parte también de ese hábito anual, ¿no? En que ellos se sienten un poco representados también, ¿no? Es su feria, es la feria de la gente de Santander, ¿no? Y eso hace que, bueno, haya muchísima gente joven, el ambiente de los tendidos se ve, ¿no? Que la gente está, pues un poco, pero en bien. Como están los Sanfermineros, que es su feria, sí, sí. Aquí en plan educado, en plan elegante, como debe ser, mirando a los toreros, valorándolos.
Se canta antes y durante y después de la feria.
Y
se
hay que cantar bien y lo más brevemente posible. Sí. No, la Feria de Santander yo creo que es una feria que ahora mismo tiene, vamos, tocaremos madera, estas cosas, hacer de profeta nunca es bueno.
Se sabe.
Pero bueno, creo que tiene un buen futuro, ¿eh? Creo que tiene un buen futuro, y el presente, bueno, a la vista está la entrada de ayer, la misma entrada de la novillada.
A mí me ha sorprendido gratamente, veremos, claro, porque todavía quedan 5 festejos, pero yo creo que ha aumentado en estos primeros festejos el nivel de asistencia, sobre todo en la novillada. Estos últimos años costaba llevar a la gente a la plaza de la novillada, y sin embargo vimos casi 3/4 de entrada,
sí,
el pasado sábado.
La novillada es todo un exponente.
Siendo un cartel, no, quizá, de estos últimos años, en cuanto a nombres, sí. Los aficionados a lo mejor sí conocen a los tres novilleros, a los muy cafeteros, los que estamos ahí todo el día leyendo y hablando con otros aficionados y nos cuentan. Pero es verdad que tanto Álvaro Seseña como Diego Bastos, no, como Manuel Caballero Hijo, tampoco eran tres nombres. Y sin embargo, el reclamo de la feria, del abono, de la gente que ya comenzó a vivir las fiestas, hizo que hubo una gran entrada. Y eso creo que es muy positivo en una novillada.
Muy buena entrada para una novillada, efectivamente. Y después, la corrida de ayer, para una sustitución tan grave como la que hubo,
sí,
también mantuvo un nivel muy alto. Era un casi lleno, prácticamente la plaza estaba llena. Y claro, no puedo dejar de comparar, porque estaba viendo yo la corrida de Castellón, de Valencia, del día anterior, y con un Juli también en el cartel, y un cartel de bastante, y válgame Dios,
Sí, o sea, media plaza, ¿no?
Que va de unas aficiones que van creciendo, como es el caso de la cántabra, y otras aficiones que no sé por qué. Yo creo que los gustos de la gente generalmente cambian de una forma muy generalizada. El hecho de que en unos sitios sí y en otros sitios no, yo creo que la gestión es muy importante. Uh-huh. Creo yo que sí. Involucrar a la gente en la feria y en los toros, eso creo que es muy importante.
Sí, y además has dado una clave hace un momentito, y es que la gente viva los festejos taurinos como una parte más de las fiestas. Sí, que en muchos sitios, por distintos gobiernos locales que de distinto signo, que han sacado a los toros de esos programas de fiesta, y al final, pues Valencia es un claro ejemplo. Ahora va a costar retomar de nuevo, sobre todo en la feria de julio, porque Fallas es más consolidado, aunque antiguamente era al revés, ¿no? La gran feria de Valencia era la feria de julio, y Fallas era como la hermana pequeña. Ahora han cambiado las tornas y ahora estamos viendo que cuesta mucho volver, sobre todo porque eso, porque hemos sacado a los toros allí en Valencia, por ejemplo, de esos programas de fiestas. La gente no sabe, a lo mejor mucha gente turista que vienen, que hay toros porque no ven un programa de fiestas y no está. Y sin embargo, en Santander, la Feria Taurina de Santiago es uno de los atractivos que se anuncian institucionalmente dentro de estas fiestas.
Claro, es que como casi todas las fiestas son alrededor de los toros, claro, claro, de la Semana Taurina, todas, incluida la de Valencia, la de Bilbao, la de San Sebastián, todas las ferias eran alrededor de la... Curiosamente, Santander es la única que no tiene tradición. Uh-huh. En Santander, históricamente, no había Feria de Santiago. Había, en Santiago se celebraba una corrida de toros, una novillada, generalmente una novillada, y no se celebraban corridas más que en los domingos de agosto, porque el público que venía a esta zona eran veraneantes, más que
sí,
turistas. ¿Eh? Eran veraneantes, gente que se tiraba todo el verano, y en todos los domingos de agosto pues se celebraban cuatro corridas de toros con las figuras y tal, hasta que surgió la idea de la feria. Y la feria ha ido tomando cuerpo, y alrededor de la feria se ha generado lo que es la otra feria, o sea, esa feria
de la semana grande.
Esa Semana Grande aquí no existía. Uh-huh. Esa Semana Grande la han generado los toros. O sea, que esa es la clave de todo.
¿Y crees que ahora mismo la Feria de Santiago, tal y como está concebida, cinco corridas de toros, una novillada picada, un festejo de rejones, que no en todas las ferias se da una novillada, incluso el festejo de rejones, es la medida exacta? Porque también he leído, he escuchado gente que reclama volver a los 80, más festejos. Yo creo que es una medida exacta, porque solamente hay que ver otras capitales de provincia en cualquier sitio de España. No hay ferias de una semana.
Sobre todo este año.
Ya en los últimos años, pero después de la pandemia ha marcado mucho más.
Yo la medida exacta este año,
o echas en falta
la
una
curaría más, un día más.
Una fíjate. Más. ¿Crees que habría
hacer
opción?
Los ocho días.
Ocho ¿sabes? Días.
Eso, uh-huh. eso es lo que haría. Entonces, pues, bueno, de momento hay una cosa intratable, que es la novillada. La uh-huh. novillada tiene que estar ahí. La de rejones, pues es intratable también, porque hay mucho público aficionado a los rejones. Sí, claro. Y tiene que estar. Y yo pondría, pues, seis corridas de toros. Ahora, eso no depende de mí. Ahora tenemos ahí un empresario
ahora vendrá,
que a fin de cuentas
es el
que se juega los cuartos, y con eso ya no se puede enredar demasiado, ¿no? Lo que sí que se le puede es proponer. Curiosamente, se lo ha propuesto más de una persona y, bueno, no ha puesto mala cara. Indudablemente todo va a influir de cómo se desarrolle la feria, o sea, si realmente la feria, el público va respondiendo, si los tendidos se llenan, si hay ambiente, pues un día más nos completaría la semana, o sea, empezaría en sábado y acabaría en domingo.
¿Tú crees que lo que dices tú, porque aquí el concepto de turista no existe, aquí hay mucho veraneante que viene a pasar la semana entera, y crees que ese público sí que llegaría a aceptar de buen grado que esa feria, muchos abonados, ¿no?, de fuera de Santander, que vienen a pasar sus vacaciones aquí, lo vemos en los hoteles, lo vemos en mucha gente que viene, ¿cree que aceptarían de buen grado ese aumento?
Yo creo que esa corrida sí. Hombre, sería complicado para el empresario mantener el nivel que tiene, porque claro, exigiría un número de corridas con carteles también muy rematados, porque lo que tiene que tener la Feria de Santander es carteles generalmente uh-huh. rematados, ¿no? Y una feria atractiva, uh-huh. una feria que la gente, cuidando mucho las combinaciones y cuidando mucho el ganado también.
Pues vamos a preguntárselo al empresario, que ya nos está escuchando al otro lado del teléfono. José María Garzón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Bien?
Buenos días, no sé si te ha quitado tiempo ya tomar algo, ¿no?
Llevo de las 5:30 funcionando. Lo primero, una disculpa, que me he venido a otro sitio. Tengo un acto el miércoles en Centro Cívico y creía que era aquí y me he venido al Centro Cívico. Disculpadme, bueno, que la agenda me ha liado yo ya.
José María, el Centro Cívico es pasado mañana.
Ya, lo he visto ahora mismo cuando llego aquí, he hablado con el jefe de prensa mío. Pero la agenda es apretada y ha sido culpa mía. Lo siento, ¿eh?
Nada, no te preocupes. Estamos hablando de Indalecio y yo. Bueno, pues un poquito de cómo se planteó esta Feria de Santiago, finalmente lo que ha tenido, lo que va a tener lugar por esas ausencias justificadas por las lesiones tanto de Morante de la Puebla como de José María Manzanares. Y estamos diciendo, y decía Indalecio, y yo lo corroboraba, la presencia, la doble presencia de Juan Ortega, el torero de que apoderas, tiene sus riesgos, pero creo que es bonito también ver a una figura del toro como Juan en una corrida recorrido también de estas denominadas toristas por lo que viene pidiendo también muchas veces la afición, ¿no? Y el doblar y ser finalmente el eje de esta feria con ese doblete.
Bueno, yo creo que una decisión muy personal de Juan, porque bueno, Morante no tiene sustituto lógicamente, pero bueno, sí, el Juan te veo con ese corte, ¿no? Con ese concepto. Y bueno, yo pensó, dice, si la matamos antes, ¿por qué no la voy a matar yo? Con una ganadería emblemática, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es una apuesta por parte suya, la verdad. Pero bueno, yo creo que ha caído bien, que ha caído bien. Uh-huh. Y bueno, a ver si salen hoy en vista lo de Galache, que es una pintura de corrida y los pelos y tan personal, ¿no? Ese, ¿no? A ver si ojalá que disfruten los tres matadores y el público.
¿Se ha quedado contento José María Garzón de cómo ha quedado finalmente la feria pese a esas ausencias?
Se ha quedado bien.
Sí.
Evidentemente, lo que me hubiera gustado es que hubieran venido todos a torear. Pero bueno, no lo imprevisto, pues tenemos que solucionar. Yo creo que lo de Pelé de Ginebra de justicia. Y bueno, y lo de Juan, yo creo que es un reto bonito. Y bueno, creo que puede ser, si Dios quiere, que visto un toro despacito a Juan esta tarde. El concepto que tiene, podemos disfrutar una barbaridad.
Estamos también hablando, José María, de la medida que tiene la Feria de Santiago, que es raro ver una feria de capital de provincia con 7 festejos. Y Nadece abogaba, le sale la vena de aficionado, decir, bueno, una corrida más incluso a mí me entraría. José María Garzón cree que ahora mismo está la Feria de Santiago en el número ideal de festejos. Si la gente responde este año, ¿se podría pensar en un futuro ampliar el número de festejos?
Bueno, sí, se puede ver. La verdad, tiene buen formato, no es un metraje corto, ¿eh? 7 festejos no es corto, pero se puede ver y, bueno, ahí implica unas condiciones que tendría que habría que revisar todo y ver con las peñas, pero bueno, por parte de Lance Futuro, vamos a ver, las empresas de toros lo quieren dar toros.
Claro.
Siempre que acuda al público, no 7, ni 8, 9 y 11, pero es un poco con la balanza, ¿no? Porque las cosas tienen su medida. Pero bueno, Santander mismo goza de buena salud, la verdad, y bueno, un tema que se puede estudiar.
Y la respuesta del público este año, hemos visto estos dos primeros festejos, la novillada, una de las mejores entradas que yo recuerdo en Santander para ver una novillada en esta última década, y en el día de ayer, que pese a la ausencia de Morante, la posible devolución que hubiese habido, la plaza prácticamente rozó el lleno. ¿Va a ser esta la tónica de la Feria de Santiago, José María?
Bueno, va, la verdad que la afluencia va a ser muy importante en la Feria de Santiago. O sea, subió el abono un 20% y también es cierto que uno me dice, oye, da gusto ver ese abono joven, no ese tendido joven, ¿no? Pero el abono, es verdad que hay que recordar que vale el abono a 49€ para los 7 días, ¿eh?
Uh-huh.
Que si hay 1000 abonos de jóvenes, bueno, que de propio decir que económicamente no factura mucho. Pero lo que sí creo que es fundamental es crear afición y es la semilla para el futuro de mañana. Y por eso el esfuerzo importante respecto a los precios, pero creo que es el futuro.
Y tú, que eres un empresario que da toros por distintos puntos de España, creo que también es importante el apoyo institucional, ¿no?, que tiene la Feria de Santiago por parte del Ayuntamiento.
Bueno, eso es tuyo aparte. El Ayuntamiento de Santander lo que apoya es brutal. La verdad que no es impresionante como tiene la plaza, con su administración, pero el Ayuntamiento, ¿verdad?
Ay, que perdemos ahí. Ahora te volvemos a escuchar. José María.
Yo le digo que es clave el apoyo del Ayuntamiento. Es impresionante como tienen la plaza, como cuidan todo y siempre están dispuestos para que salga todo bien. Que me parece de listo, porque una feria que crea que es una riqueza importante para la ciudad, que la gente acude. Y es cultura y encima genera puestos de trabajo y negocio, pues me parece que los gestores lo que tienen que estar invirtiendo en eso.
José María, un deseo para esta Feria de Santiago.
Bueno, que se divierta mucho la gente, que los toreros triunfen y que, bueno, y que vaya creciendo y siga creciendo Santander y ya está con eso. Yo creo que estamos en el momento de que la gente disfrute con lo nuestro, con la cultura, con la fiesta.
Pues José María Garzón, que te deseamos.
Mira un poco al cielo, que no llueva.
Te lo deseo. Bueno, que viene hoy con mirando más al cielo que al número del portal.
Te he llamado, el tiempo eso no lo puedo controlar. Es lo único que hay.
Pues como habrá
muchas cosas no controlo, pero el tiempo no.
Oye, habrá que ponerse a ello, ¿eh? Habrá que ponerse a ello.
José María Garzón, que te agradecemos estos minutos que has compartido con nosotros aquí en la cadena COPE, que te deseamos toda la suerte del mundo en lo que queda todavía de Feria de Santiago. Si te parece, el viernes te volvemos a pegar otro toquecito y hacemos balance de ella, ¿te parece?
Muy bien, fenomenal. Pues muchísimas gracias a ustedes por contarle. Un fuerte abrazo para todos los oyentes y ustedes. Gracias.
Un fuerte abrazo, José María.
Hasta luego. Siempre se pone a llover, cuando se pone a tronar, la calle se va quedando con su cura soleada. Siempre se me pone a llover, cuando se pone a tronar, la callecita se me va quedando con la cura soleada. Sepa caramelo de canela y menta. Si cuando me das un beso se ve que en tu boca solo hay...
31 minutos pasan ya de la una del mediodía y continuamos aquí en COPE Cantabria en el 105.6 de la frecuencia modulada en este primer programa especial del Avero con motivo de la Feria de Santiago de Santander, y seguimos hablando de los festejos celebrados junto a Enderece Sobrino, como ya saben, el presidente del Consejo de Administración de la Plaza de Toros de Santander, del Coso de Cuatro Caminos. Bueno, del día de ayer, ¿con qué te quedas, Indalecio? Porque una corrida, yo decía, que me decepcionó por fuera y por dentro, porque la corrida de Domingo Hernández, de esa división familiar que hubo a la muerte de Domingo, esta es la parte de su hija Concha, aunque hubo tres toros que salieron con el hierro de García Grande, pero a mí me pareció que una corrida muy justa de trapío, y después, más allá de eso, que ya suena algo importante, luego fue una corrida muy simplona y muy baja de casta.
Y lo de dentro, tú lo has dicho, salvo el primer toro, que duró un poco más, después es que no duraron nada. Era una corrida noble, el que estaba un poco con picantillo, pero vamos, de aquella manera, ¿no? Fue el primero de Perera.
De Perera, sí. Pero fue un toro cambiante.
Sí.
Porque yo le vi al principio que incluso embestía con el pitón de fuera.
Sí,
a partir de que Perera, verdad, que se encaja, que se atornilló en el ruedo y empezó a mandarle, el toro cambió. Poder. Pero aún así, tampoco fue un toro...
Y después, esa despaciosidad en la embestida que tenía el sexto, por ejemplo, le permitió a Tomás Rufo, pues, dar una dimensión que un poco la preveíamos ya desde novillero, ¿no? Y que yo creo que está cuajando cada vez más, y que hace que los aficionados tengamos ahí la gran esperanza blanca, ¿eh? O sea que...
Sí, es un toro de un...
Yo creo que es un torero que tiene mucho gusto, que es un torero que es listo, si te darás cuenta, me hizo gracia la forma en que el momento en que el toro se le había acabado absolutamente, plegó la muleta, se le quedó y generó, no sé de qué manera, generó un ambiente en la plaza, sí,
un rugido sí, además,
sí,
y metió a la gente en faena, en una faena que, bueno, pues sí, tampoco iba por unos derroteros triunfales,
pero
hay que saber también captar y tener la inteligencia de saber tocar los resortes de los tendidos.
Es que en las faenas tienes que tener argumento, es que yo ya eso de pegar pases y por la derecha izquierda, no, las faenas deben de tener su argumento y su duración. Por ejemplo, ayer el Juli me sorprendió que un hombre de su veteranía y de su conocimiento, alargara esa forma la faena al primer toro, por ejemplo, ¿no? O a los dos, alargó mucho la faena y después se le pusieron complicados para empezar a matar.
Pero por eso estuvo inteligente, porque las faenas de Tomás fueron muy medidas, en el momento que supo que ya estaba el pescado vendido, no vamos a alargar más, porque además este tipo de toros pues se ponen complicados, como tú dices, para entrar a matar. Bueno, pues vamos a preguntárselo a él, al triunfador, al primer gran triunfador de la Feria de Santiago, que está aquí en los micrófonos de la cadena COPE este lunes. Tomás Rufo, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Bien, hombre, hay que sonreír, hay que estar alegre por ese triunfo. Estamos hablando con Indalecio Sobrino, de tu actuación, de qué bien tocaste los resortes, tanto de los toros como de los tendidos. ¿Cuáles son las sensaciones con las que salió Tomás Rufo en esa salida a hombros del Coso de Cuatro Caminos?
Bueno, pues la verdad que las sensaciones fueron muy buenas, muy feliz por conocer esta plaza, esta gran afición. Y luego, pues, oye, la suerte de topar con un lote con opciones para poder conectar de esta manera, ¿no? Sabiendo un poquito Santander, que no es una plaza a lo mejor fácil para un torero nuevo que llega a presentarse, la verdad que he caído de pie y, bueno, pues, la verdad que muy contento. Ojalá y pueda ser la primera feria de muchas que venga.
Sí, y además, yo te voy a contar, la gente que estaba a mi lado decía... Oye, Tomás Rufo, puerta grande en Sevilla, Puerta del Príncipe en Sevilla, puerta grande en la Feria de San Isidro de Madrid, como diciendo, ojo, ¿notaste tú también que la gente llegaba con ganas de ver a Tomás Rufo en el día de ayer aquí en Santander?
Pues sí, la verdad, sobre todo en el primer toro, que bueno, pues el toro estaba rajadito y no tenía una faena como la que yo hubiese deseado, pero ahí la gente vi que se conectó y desde que lo inicié de rodilla y no se desconectó en toda la faena, empujando mucho, muy cariñosos conmigo. La verdad que me encantó. No puedo decir nada malo porque me ha parecido una afición buenísima, y luego ya en el segundo toro, que ya pude torearlo pues más como soy yo y en mi concepto, pues ya ahí vi ya que bueno, pues con toda la plaza hubo una conexión tremenda y disfruté mucho.
Y además yo creo que hay una cuestión fundamental, ¿no?, para los que estáis en camino de ser figuras del toreo. Está obviamente donde uno tiene que explotar, que son en las grandes plazas, en las grandes ferias, en tu caso Sevilla ya por segundo año consecutivo, Madrid también por segundo año consecutivo, pero después donde uno realmente coge esa velocidad de crucero ya es en este tipo de feria, ¿no?, donde hay que mantener esa regularidad tan importante, ¿no?
Hombre, claro, al final todas las ferias son importantes. Desde luego, bueno, Sevilla, Madrid, todas estas plazas, pues donde de verdad un triunfo fuerte pues te vale mucho, pero no podemos olvidar de ferias como esta, por ejemplo, como Santander, que al final da mucha categoría y un triunfo fuerte en estas plazas te sirve, ¿no? Yo estoy seguro que el triunfo mío de ayer pues va a pegar un empujoncito a mi temporada. Y pues yo creo que pasaron cosas muy interesantes ayer en la plaza.
Salió Tomás Rufo, pese a esa primera actuación en la Feria de San Isidro con una puerta grande, pero las otras actuaciones en las que se te midió mucho, se te exigió mucho, ¿mentalmente te afectó esas últimas tardes de Madrid? ¿Se ha podido arreglar ahora ya después con esta nueva racha de triunfos o tampoco fue para tanto como a lo mejor se dijo?
Bueno, la verdad que fueron día durillo, la verdad, porque no estás acostumbrado ya, yo, con tan poco tiempo de alternativa, pues ya en Madrid vinieron como si fuese una figura del toreo sin serlo, pero bueno, al final eso es bueno, ¿no?, porque eso es que estás dando motivos en la plaza para esa exigencia, ¿no? Pero bueno, al final todo se vuelve a su camino y lo estamos viendo, ¿no?, con todas estas ferias después de Madrid que he toreado, en Granada, en Alicante, en Toledo, ahora aquí en Santander, en Pamplona. Yo creo que ya se ha visto la imagen mía, ¿no?, ni mejor ni peor, sino como soy yo, y la gente pues otra vez se ha vuelto a poner a favor mía y otra vez en mi carro a empujar y a echar la temporada para adelante.
Indalecio, tiene la cabeza muy bien amueblada tanto cuando está delante de la cara del toro como cuando tiene que hablar, ¿eh?
Sí. Además tienes un sentido extraordinario de la escenografía, ¿no? A mí me maravilló cómo montaste la faena al sexto, un toro que, bueno, que se estaba acabando claramente, ¿no? Pero ¿y cómo supiste mantener a la afición pendiente con esos tiempos que le dabas al toro, pero sin que la faena perdiera el hilo, ¿no? Que eso a mí me parece muy importante.
Bueno, gracias, ¿no? La verdad que al final creo que lo más importante de las faenas es la medida, y hay veces que la perdemos, ¿no? Hay veces que pues bueno, por la ansia del triunfo, por lo que sea, pues nos ponemos a lo mejor un poco pesados, o pues eso. Al final, ahí está la virtud, en tener medida, en saber dar tiempo a un toro, y luego pues en juntar todo eso para intentar construir una faena, ¿no? Y yo creo que ayer con el sexto toro se pudo ver.
¿Cómo se lleva esto? Porque imagino, ¿no?, que cuando uno está empezando esto, incluso cuando uno es pequeño y ve las corridas y las ferias por televisión, y seguramente Tomás Rufo veía la feria de Santiago de Santander, ¿cómo es verse haciendo el paseillo minutos antes de hacer el paseillo allí en esa plaza? ¿Sigue imponiendo el decir, oye, mira dónde he llegado, Tomás?
Hombre, desde luego, ¿no? Al final esto es una carrera pues muy larga, ¿no? Y el año pasado no pude estar, y ha sido siempre una feria que me ha gustado mucho. Cuando se televisaba no me la he perdido nunca, y ayer el verme ahí acartelado como figura del toreo, pues para mí era un sueño hecho realidad, ¿no? Y creo que se notó, porque estuve toda la tarde disfrutando. Yo que no soy hace sonreír mucho en las faenas, porque también hoy tengo mi presión y mi responsabilidad, pero ayer sí, ¿no? Ayer es que estaba
somos castellanos, castellanos, Tomás, y nos cuesta sonreír.
Nada, además hay que reconocerlo. El toreo, como decía Manolete, es una cosa muy seria, ¿eh? No te vas a estar riendo. Claro.
Tomás Rufo, que te deseamos toda la suerte del mundo, que agradecidos como siempre por atender la llamada de la cadena COPE y que continúe esta racha de triunfos. Un fuerte abrazo, torero.
Muchas gracias.
Enhorabuena.
Hasta luego. Gracias.
Hasta luego.
Pues seguimos, las 1:41, casi 42, quedan ya pocos minutos para llegar a la conclusión de este primer programa especial del Albero con motivo de la Feria de Santiago de Santander, y hay que mirar ya el festejo del día de hoy. Indalecio, como decíamos, el gran aliciente de los toros de Galache, pero un cartel que creo que ha quedado muy bonito para el aficionado, con Diego Urdiales, Daniel Luque, Juan Ortega, tres toreros de un corte clásico, pero con una manera muy particular y muy peculiar de interpretar esa naturalidad y esa pureza.
Sí, sí, es un cartel que es todo una incógnita, ¿no? Porque, claro, los toros de Galache siguen, no son muy habituales en las ferias, como lo eran antiguamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, el aficionado tampoco está muy familiarizado con el estado actual de esa ganadería. Si responde como en esa corrida de Salamanca, que sí, que tú hacías alusión, pues hombre, creo que podremos tener una gran tarde, ¿no? Porque curiosamente eran todos los que embestían muy despacio.
Es que, a ver,
tenían temple en la embestida.
Hemos confundido el término turismo, ¿no? Porque dicen, no, una corrida turista, la de Galache, pero no ha sido una corrida turista. Es que sea un encaste minoritario, porque es que hay muy poquito, prácticamente habrá 4, 5, 6 ganaderías en toda España que se dediquen a la crianza del toro de Vega Villar, pero no ha sido una ganadería, podemos decirlo, como Prieto de la Cal, o Miura, o Victorino, o sea, esto ha sido una ganadería que ha aquilatado y atesorado una clase excelsa.
Hombre, en su día tuvo hasta el apodo de los guirlaches, claro, que les llamaban, ¿no? Y me acuerdo de la batalla tremenda que tuvieron el cordobés, el Viti, Camino, en una fiesta de San Isidro, porque todos querían torear la corrida de Galache, ¿no? Uh-huh. Y entonces, yo creo que una de las dificultades que puede tener, si mantienen ese temple, esa embestida que tenía, eso es un desafío para los toreros, ¿eh?
¿Cuál que es de los tres toros que pueda acoplarse más a ese tipo de embestida tan ralentizada que tiene el toro de Galache?
Pues posiblemente el gran acierto de Juan Ortega es que Juan Ortega es un torero que torea muy despacio, uh-huh, o por lo menos pretende torear muy despacio. Lo de torear muy despacio ya es más complicado. Pero, hombre, Diego Urdiales tampoco a estas alturas le vamos a descubrir, y también es un torero que le gusta templar mucho a los toros, que tiene un concepto muy clásico del toreo, y el concepto clásico lleva incluido el temple.
Sí, viene de serie, ¿no? Ahí.
Viene de serie. Y después, hombre, Luque, es que ya no sabría qué decirme, porque Luque está en un momento extraordinario. O sea, Luque, como se dice vulgarmente, está que se sale, ¿no? Entonces, bueno, es un torero que también en un momento dado tiene su plástica, tiene... Uh-huh. Es un torero que tiene expresión, ¿eh? No es un torero que pega pases más o menos poderosos o más o menos que puedan interesar al aficionado por poder con los toros, sino que es que además tiene plasticidad, sí, sí, ¿eh? Que es algo que es difícil de reunir en un torero que realmente también es tan poderoso con la muleta algunas veces, ¿no? La prueba es el tipo de ganaderías que está toreando y los triunfos que ha obtenido, ¿no?
Pues vamos a saludar también, va a pasar por este primer programa especial de COPE Santander de la Feria de Santiago, al ganadero de esta tarde. Paco Galache, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Muy bien. Cuando quedan 15 minutos para las 2 de la tarde, ¿cómo está el cuerpo de un ganadero cuando tiene que lidiar en una feria de la importancia de Santander, Paco?
Hombre, pues al final vienen las dudas y los nervios, ¿no? Pero que vamos, eso ya entra dentro de lo que es ser ganadero, ¿no? Al final, oye, pues no tienes la responsabilidad de un torero, ¿no? Porque siempre decía Joselito que él, de torero, la diferencia entre torero y ganadero es que cuando él toreaba por las mañanas no comía nada, y cuando iba de ganadero pues sí solía comer, ¿no? Pero llevamos también lo nuestro.
Aunque no ha venido finalmente Morante de la Puebla, que es el torero que, bueno, pues más está apostando por vuestra ganadería en estos últimos tiempos, pero creo que ha quedado un cartel muy rematado, ¿no? Con Urdiales, con Daniel Luque y con esa presencia finalmente de Juan Ortega.
Hombre, evidentemente a José Antonio Morante de la Puebla sustituirlo es imposible, ¿no? Pero, hombre, yo creo que ha quedado un cartel muy del gusto del aficionado. Yo creo que es un cartel muy atractivo para cualquier aficionado, como ha quedado.
¿Cómo viene la corrida de hoy? Porque vemos muy pareja en cuanto a pesos y de hechuras hemos visto las fotografías, muy en el tipo de la ganadería, pero ¿qué, sí, espera, qué espera sí. Francisco de Galache de una corrida como la de hoy?
Hombre, viene muy en tipo de la casa, ¿no? Viene muy igualada la corrida, muy en lo que es Vega Villar, y oye, esperar, pues esperamos todos. Luego ya sabes tú que esto, Dios propone lo que se dispone y el toro descompone, ¿no? Como se dice, pero que en principio, oye, toda la ilusión del mundo con las hechuras de la corrida y con las notas y con todo.
¿Viene algún hermano de padre, de madre del toro de oro que ganó el año pasado en la feria de Salamanca?
Sí, vienen ahí algunos, viene alguno por ahí viene. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa.
Pues Paco Galache, que te deseamos toda la suerte del mundo y también a ti agradecerte esta presencia en la cadena COPE y con lo que te digo, que envistan los seis esta tarde y que lo pasemos en grande en el coso de Cuatro Caminos.
Eso es lo principal, que el público se divierta, ¿no? Que al final es un espectáculo público y es lo que tenemos que tratar los profesionales, que la gente salga pegando pases de Cuatro Caminos hoy, ¿no?
Pues eso es lo que esperamos. Un fuerte abrazo y mucha suerte, Paco.
Venga, muchas gracias. Un abrazo para vosotros.
Vale, adiós.
Bueno, Indalecio, nos quedan 3 minutitos para concluir ya este primer programa. Bueno, queda, como decimos, mucha feria. Creo que hay un cartel ahí también tapado en esta feria de Santiago, como es el de la Quinta. Tengo muchas ganas de ver, porque el otro día dicen que Emilio Justo cuajó una de las faenas de su vida en Mont de Marsan. Pacureña parece que tiene que reivindicarse todas las tardes, de las pocas veces que le anuncian por ahí. Creo que es un cartel también muy, muy interesante para el aficionado.
Pacureña es un hombre con una trayectoria muy, muy particular, ¿no? Uh-huh. Va de los cielos a los infiernos, de arriba para abajo, tanto en percances como en éxitos, como en oportunidades. Pero a mí es un torero que siempre me ha gustado mucho. Es un torero, sobre todo, muy personal. Y después la corrida de la Quinta, hombre, yo, vamos, soy un enamorado del Santa Coloma, uh-huh. ¿no? A mí el hierro de Santa Coloma, además, casi nos hemos criado con esos hierros, porque es que las ferias de aquí del norte, pues, sobre todo cuando estaba Manolo Chopera, que también le gustaba mucho todo aquello, de 7 festejos, 5 eran de Santa Coloma.
Sí, los carteles que adornan las galerías de la corrida, tanto de Felipe Bartolomé como de Joaquín Buendía, es uno de los hierros que más se repiten en esos carteles.
Sí, Felipe Bartolomé, Joaquín Buendía, Dionisio Rodríguez, Hernández Pla, bueno, un montón de ganaderías que se repetían, pero vamos, era que 2 o 3 corridas de Santa Coloma siempre caían, tanto aquí como en Logroño, como en Bilbao, o sea, todo lo que nos rodeaba estaba rodeado de Santa Coloma, ¿no? Y después, la verdad es que es un toro que da mucho juego, es un toro que impone pese a su belleza, porque a mí es un toro que me parece bonito, es un toro...
Sí, sí, tiene una expresión...
Tiene esa expresión que tiene, esa viveza que tiene en los ojos, ¿no? Esas hechuras, ese acapachamiento de pitones, que no llega a ser acapachado feo, sino que tiene su armonía, ¿no? Entonces, bueno, esas capas, ¿no? Esas capas cárdenas. A mí la verdad es que es un toro que... Y después, pues, fundamentalmente, lo que llevan dentro, ¿no? Es un toro que tiene una fiereza... una fiereza no exenta de nobleza, ¿no? Que es lo importante.
Pues ojalá que en vista tanto la corrida de la Quinta como las que tiene que venir, la del Puerto San Lorenzo y la Ventana del Puerto, hoy la de Galache, o sea, que sea una feria.
Hombre, todas tienen un historial para investir.
Para investir, vamos a ver si es verdad. Los toreros. Indalecio Sobrino, darte las gracias como siempre.
Encantado.
Por estar aquí. Vale. Y a todos ustedes agradecerles su escucha durante... estos minutos y amenazamos mañana con volver a 1:05 después del boletín de la cadena COPE aquí en estos programas especiales de la Feria de Santiago en COPE Cantabria.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Estimado Juanchito, el que se ha recorrido todos los pasillos del supermercado pensando cómo puede ahorrar más. Juan, tranquilo, deja de pensar, porque en BM Supermercados todas las semanas tenemos una selección de productos frescos con un 50% de descuento. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Bueno, pues hasta ahora, 13 y 50 minutos, retomamos la información, despedimos a Sixto Naranjo, que todos los días estará de 1 hasta las 2 menos 10, aquí en estos micrófonos, en COPE más Cantabria, y ahora hemos escuchado que gracias a BM tenemos que actualizar cómo están las carreteras en Cantabria. Nos vamos hasta la DGT con Alejandro Martín. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de dos alcances que están complicando, en ambos casos, la A8, uno de ellos a la altura de Laredo, dirección Vizcaya, y otro a la altura de Bárcena de Cicero, dirección Torrelavega. Justo aquí, en Torrelavega, en la 67, van a encontrar dificultades, sentido norte, dirección Santander, al igual que en esta misma 67, por unas obras de mejora a la altura de Santiurde de Reynosa, sentido norte, dirección Torrelavega.
Gracias, Alejandro, por la última hora. Si miramos al cielo, pues cielos cubiertos, con lluvias débiles y moderadas y algún chubasco en la cordillera, con probables brumas y nieblas dispersas en zonas de montaña. Las temperaturas mínimas que se esperan al final del día se van a mantener sin cambios o en ligero ascenso, que será más acusado en el extremo oriental de la costa. Respecto a las máximas, en descenso, que será notable en el tercio sur y ligero o sin cambios en el litoral. De hecho, tendremos hoy máximas de 17 grados en Reynosa, 22 en Cabezón de la Sal, en Casturdiales, en Torlavega y Santander, y tendremos las temperaturas máximas hoy de 24 y 25 grados en Potes y San Vicente de la Barquera respectivamente. En cuanto a la jornada de mañana martes, intervalos nubosos tendiendo a mediodía a nuboso o cubierto, probables brumas y bancos de niebla en las montañas al principio y final del día, lluvias débiles dispersas que no llegarán al extremo sur y que durante la tarde cesan en la costa, esperándose algún chubasco disperso en la cordillera. Temperaturas mínimas se esperan al final del día, experimentarán un descenso que será ligero o sin cambios en el litoral. Y las máximas con pocos cambios. 19 mañana de máxima en Reynosa, 21 y 22 de grados en el resto de la región, salvo los 24 de máxima en Potes y San Vicente de la Barquera.
Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza. Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza. Hoy le pido a la luna.
A esta hora, 1 y 52 minutos, nos subimos a bordo del Peugeot 3008, que marca la diferencia con ese Allure. Está disponible en Autopalas Torlavega, pero también en Autopalas Santander, el concesionario oficial Peugeot en Cantabria. Con el Peugeot 3008 nos vamos de ruta gastronómica.
Exclusivas Apolo, tu distribuidor especialista en alimentación. Exclusivas Apolo, productos de primeras marcas para hostelería, pequeño comercio y supermercados, te ofrece la ruta gastronómica.
Y empezamos nuestra ruta en esta jornada de lunes. Abrimos semana en Bezana con originales desayunos, picoteo, menú diario, ricos cócteles con dos buenas terrazas a elegir. Todo esto es lo que te propone el restaurante terraza La Isla Food and Drinks. ¿Dónde están? Pues junto a la rotonda de entrada Bezana. Nos vamos hasta Torrelavega, a la sidrería Cachopo, que te espera en el centro de Torrelavega con más de 20 variedades de cachopo a elegir. Además, puedes degustar un completo tablón de degustación de cachopos para un mínimo de dos personas, eso sí, reservando en este teléfono 942-881708. En Renedo, la Cocinuca del Bourbon te ofrece de miércoles a domingo ricas sugerencias de temporada con carnes, pescados y mariscos con el impecable servicio de Juan y su equipo. Nos vamos hasta Pedreña, en esa curvita está el asador El Tronqui, ya lo sabes, más de 30 años de experiencia ofreciéndote con maestría, por ejemplo, una ensaladita, unas sardinas a la brasa que son famosísimas y el rey de la mesa, el besugo a la parrilla.
Eres aire fresco que vuela la cometa, una bala sorpresa.
En la población de Yuso te espera el chef Delio Larrañaga a la cabeza del restaurante asador Puerto de la Población. Te ofrece lo mejor de la cocina cántabra y vasca con grandes propuestas gastronómicas como son el menú fin de semana o el gran menú sidrería. Nos quedamos en Maliaño. Este verano, tu nuevo destino gastronómico se llama Marisquería Las Teresitas. Están en el puerto deportivo Marina del Cantábrico, bajo la dirección del grupo Casa José. Es un restaurante que apuesta por las carnes y pescados a la parrilla en una espléndida terraza. Y si nos quedamos ya en la capital de Cantabria en plenas fiestas de Santander, pues mira, los restaurantes del grupo Casa José del Barrio Pesquero, apunta, La Nueva Gaviota, La Chulilla, el Casa José y la Gruta de José, te ofrecen lo mejor de la cocina marinera, pescados y mariscos con sabor a Santander. Y cerramos con otro imprescindible para este verano, el Hipódromo de Suso. Están en la Avenida del Faro, con una confortable terraza, amplios comedores y una gran oferta gastronómica, con menús, picoteo y su incomparable menú Carta Barra Libre. Una y 55, hacemos un pequeño alto y rematamos.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Necesitas cambios en casa? Esta semana en las rebajas de Muebles en Rey te descontamos el 50% del 50% en todos los muebles. 50% del 50% en todo. ¡En todo! Y financiación gratis. Hasta 12 meses sin intereses. Rebajas Muebles en Rey. El mejor momento para cambiar. En Santander, Autovía Santander Torrelavega, salida 199, Cuatro Caminos, dirección Bezana.
Si necesita cambiar sus ventanas, ahora es el momento. Aproveche la subvención de los fondos europeos y ahorre un 40%.
Visite Ventanas Cajigas House, El Albericia, 942-33-51-44. O House en Laredo, calle Duque de Ahumada. Y nosotros le tramitaremos todo el papeleo de la subvención. Nos ocupamos de todo para que usted no se preocupe por nada.
House y Ventanas Cajigas, distribuidores oficiales de Hermes 10.
Aviso importante. Joyerías Poncho compra en su domicilio joyas, relojes y todo tipo de plata. Pagos al momento en su domicilio. Con la máxima seriedad y discreción. Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63-63-63-339. Repetimos. 63-63-63-339.
Del 21 al 30 de julio, Gran Buffet Semana Grande en el Hotel Santemar, con una oferta gastronómica de lo más variada, desde deliciosos manjares tradicionales de la tierra hasta las elaboraciones más vanguardistas y nuestro rincón sostenible de los mejores productos locales. Ven a disfrutar en el Hotel Santemar del Buffet Semana Grande por solo 35 euros. Horario de 13:30 a 15:30. Reservas en el 942 27 2900.
Vive la Feria de Santiago con Carnicería Manuel Alonso en General Dávila, junto a Los Osos, con los mejores elaborados caseros, restaurantes Ols y Mancas, pinchos de feria y una gran terraza en la Alameda de Oviedo. Pescados Costas, los frutos del mar en la Plaza La Esperanza y Quesería Ayes, los mejores quesucos de Liébana en quesopicón.es.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Me dijiste que el amor...
1:58 antes hemos ido de ruta gastronómica, pero fíjate para este viernes 28 de julio, qué propuesta tan maravillosa en Piélagos. La Feria Internacional de la Sidra, en horario de 12 del mediodía a 2 y media y de 7 de la tarde hasta agotar existencias. Degustación de sidras de toda España y también del extranjero con la compra de tu vaso, creo que simplemente por 6 euros. Tendrás sidra de Galicia, de León, de Asturias, del País Vasco, de Navarra, de Cantabria, pero también de Portugal, Francia, Reino Unido e Italia. Diferentes tipos de sidra, pero también hay puestos de comida, gaiteros, una auténtica fiesta en Piélagos este próximo viernes.
Solo quieres perderte, yo sé.
Y también te recuerdo que para tu mejor descanso confía en Sentix, la nueva tienda especializada en equipos de descanso de alta gama que está en Bezana. Ahora disfruta de sus rebajas con descuentos de hasta un 30%. Vive la experiencia de probar un colchón de manera diferente, porque cada persona, cada descanso es único y cada colección ha sido diseñada en función de las diferentes necesidades. Fíjate si Sentix confía en la calidad de sus productos, que te ofrecen 100 noches de prueba y 7 años de garantía. Sentix están en la Avenida Santa Cruz, en Bezana. Aquí ponemos el punto final a este mediodía COPE de esta jornada de lunes, día 24, mañana fiesta en Santander, pero volveremos fieles a la cita de 12:20 a 2 de la tarde. Ya sabes que con programación especial desde la 1 con todo lo referente a la Feria de Santander de Toros con Sisto Naranjo.